Para describir el impacto emocional en la sociedad, se han descrito los atentados de este fin de semana como el particular 11 de septiembre para Israel. Se ha roto la ilusión de que su incontestable superioridad militar es garantía suficiente de paz, a la vez que se han puesto en evidencia los peligros de una polarización social que ha alzado límites preocupantes. La recuperación de la unidad nacional es un pequeño consuelo en medio de la tragedia, pero toca ahora elegir cómo canalizar ese impulso. Hamás no es un actor interesado en una solución pacífica del conflicto, lo cual no significa que no haya una estrategia detrás de sus acciones. Ante la inminencia de una normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí, esta incursión terrorista quiere forzar una perversa lógica de acción-reacción con un elevado coste en vidas humanas para lograr una movilización de la opinión pública en los países árabes y del Golfo que frustre el proceso iniciado con los acuerdos de Abraham. Este peligro solo puede conjurarse ofreciendo una solución mejor al conflicto palestino que la vía suicida a la que lo conduce Hamás. Solo así podrá normalizar Israel las relaciones con sus vecinos y garantizarse una paz duradera. Ante este particular 11S, conviene por ello recordar que lo que definió el mundo posterior a la destrucción de las Torres Gemelas no fueron solo los atentados, sino las reacciones que desencadenaron.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es martes, es 10 de octubre. Hay cielos despejados prácticamente en toda España. Tiempo bastante estable, ya veremos qué pasa cuando llegue el puente, ¿no? Esencialmente el viernes, ¿no? Pero hasta ese momento sigue la cosa como estaba. Esta ha sido otra noche de guerra en Tierra Santa, algo que se traduce en terribles bombardeos en la Franja de Gaza, una recolección de cadáveres en territorio israelí que te deja sin palabras por la actuación de estos salvajes terroristas, cuyos actos se califican a sí mismos. Solo ayer en el kibbutz de Be'eri, cerca de la frontera con Gaza, hay más de los 100 asesinados por Hamás. 100 asesinados. Se están encontrando cadáveres por centenares. En el Festival de Música, y las imágenes están ahí para el que quiera verla, para el que pueda verla, para al que no se le revuelva todo prácticamente, viendo cómo mataron a 260 personas, viendo cómo en el final son ya 900 israelíes a los que hay que sumar 2.500 heridos, bueno, y viendo además la respuesta militar que, según diversas fuentes, ha provocado ya en la Franja de Gaza 687 muertos palestinos, 3.000 heridos, algunos por el impacto de los misiles, otros por el derrumbe posterior de los edificios. Fueron especialmente lastimosas las dudas de la Unión Europea, que ayer demostró que no sabe qué quiere ser de mayor. Pero con todo no fue lo peor. Ayer se lo advertía, tampoco había que ser un lince, ¿eh? Iban a comenzar los juegos de equilibrio y de equidistancia de la clase política, sensiblemente la española, también fuera de España. ¿Cuándo no? Directamente a los que apoyan, sin apajes a los terroristas. Una maquinaria del horror quiere ser disimulada con una solidaridad expresa con los agresores, que además, miren por demás, son los que torturan a la población de Gaza. El papelón de buena parte de la izquierda española está resultando manifiestamente miserable, merced primero a sus prejuicios ideológicos y después a su propia catadura moral. Oiga, tuiteando desde la primera hora como locos, lemas pues ya que tenían prefabricados los de siempre, poniéndose vergonzosamente de perfil o directamente escupiendo sobre los asesinados. Oiga, aquellos... una fiesta, la de una fiesta rave, fíjense la metáfora de lo que les estoy diciendo. La imagen de los jóvenes del Festival de Música Electrónica, que seguían bailando despreocupados cuando, al fondo en el cielo, se acercaban en parapentes motorizados para matarlos a todos. Bueno, de hecho, los primeros que vieron eso, bueno, fue como el asesinato en la sala Bataclan de París, que confundieron los primeros disparos con pirotecnia. Pues no, no eran gogós ni eran estrellas invitadas, eran salvajes. Hay imágenes de las salvajadas que le hicieron los yihadistas a algunas víctimas. Es que mejor no se lo cuento. Pero da que pensar el tremendo contraste entre nuestro hedonismo despreocupado y su barbarie. Todos aquellos que desde primera hora se están poniendo vergonzosamente de perfil son los que hoy retrata Gorgui Vilches en The Objective con un artículo muy interesante, que es que son los que prefieren hablar con Bildu que con el PP. Los que dicen que quienes recordamos a las víctimas politizamos el dolor. Los que llaman nostálgicos a los que defienden la Constitución. Son los que apoyan, esa guerra de exterminio de Putin en Ucrania. Los que se muestran infaliblemente antisemitas. Los que se tapan los ojos ante el totalitarismo yihadista. Muchos de ellos están en el gobierno de España. Y por lo que se ve y por lo que se vota, pues van a seguir estando. Hay que decir que el PSOE sí dijo lo que tiene que decir en estos casos. Más que nada porque Pedro Sánchez no se puede arriesgar a que Joe Biden le dé un toque de atención. Ayer los socialistas llamaron terrorismo al terrorismo. Pero el otro sector del gobierno que encabeza Yolanda Díaz, a la que no la dejaron hacer ayer una rueda de prensa para que no metiera más la pata. Oiga, escuchen a Enrique Santiago, portavoz de Sumar, responsable del Partido Comunista de España.
¿Lo considera grupo terrorista desde Sumar?
Nosotros ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar, porque es que no sabemos que es un grupo terrorista. Es decir, eso cada quien define como quiere, y hasta ahora la inclusión de organizaciones en listas de países de organizaciones terroristas responden a criterios políticos de estados.
Claro, o sea, aunque no tiene claro si jamás es un grupo terrorista. Yo supongo que este individuo, este repugnante individuo, habrá visto las escenas. Bueno, si no se las ha visto, porque no habrá querido, porque están en todas partes, de la actuación de Hamas en ese festival Rave. O sea, tenemos en este país a verdaderos sociópatas que ponen el grito en el cielo por el beso de Rubiales y que luego ven a un yihadista de Hamas matando a una mujer de la forma más brutal y no se indignan. Si la presión de los palestinos, que bla, 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 que si terroristas, terroristas. Bueno, eso ya cada cual, porque ayer una decena de individuos se manifestó en la Puerta del Sol de Madrid básicamente a justificar a Hamas. Ellos dirían, no, bueno, nosotros nos manifestamos a favor de los palestinos. Pero es que los palestinos del sábado a esta parte no han hecho nada a las criaturas más que sufrir lo que llevan sufriendo mucho tiempo, que son las consecuencias de la animalada de Hamas. De esto hablaremos esta mañana y de más cosas, porque hoy ayer reunión entre Sánchez y Núñez Feijóo. Y bueno, es que solo a un gran cínico como a Sánchez se le ocurre acusar a Núñez Feijóo de agitar la calle. Y solo a alguien como él, que negó que fuera a promover indultos a los condenados que por corrupción, políticos indultando a políticos, bla, 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 se le ocurre poner en marcha el papeleo para indultar a los culpables de los EDES. Es así. Y en cuanto a lo de la calle, bueno, yo creo que en realidad está suplicando que no le piten el 12 de octubre. Pues la izquierda considera que la calle le pertenece en exclusiva y bueno, tú no te manifiestes, no puedes, no agites la calle, no hagas nada. Solo yo puedo hacer lo que me da la gana. Eso se ha votado, ¿eh? Bueno, ahora Sergio Barbosa nos cuenta más cosas del día de hoy. ¿Qué tal, Sergio?
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy tenemos la mente puesta en Cádiz, donde tres personas han perdido la vida y una cuarta continúa ingresada en la UCI. Todo después de un susto tremendo para todos los peatones que vieron como de repente un autobús se quedaba sin frenos a la entrada de la ciudad y perdía el control, llevándose a varios ciudadanos por delante.
Escuché un porrazo cuando venía para acá y ya cuando venía para acá estaba ya el autobús ahí con la palmera en lo alto y con la acera varias personas tiradas. Incluso que algunas ya le estaban haciendo, reanimándola. Yo digo, yo para mí quería volcar un camión lleno de materiales o algo de eso.
El conductor, que ha dado negativo en alcohol y drogas, no pudo reducir la velocidad y evitar el impacto. Estamos también pendientes del incendio forestal de Tenerife y es que se ha tenido que reactivar otra vez el nivel 2 de emergencia. El fuego ha vuelto a avivarse en la zona norte, sobre todo en el municipio de El Sauzal. La presidenta del Cabildo es Rosa Dávila.
La dirección del viento pues se dirige en este momento hacia la zona de Tacoronte. Hemos hecho la evacuación preventiva en las calderetas y también del Carril del Polvo. Toda esa zona ya ha sido evacuada, son en torno a unas 110 personas.
La UME, por cierto, se va a incorporar a las labores de extinción a partir de hoy. A todo esto, también en Canarias continúa el colapso migratorio. Más de 4.500 personas han llegado a sus costas solo en octubre. El centro de atención temporal de extranjeros que hay en el sur de Tenerife está desbordado. De hecho, fue necesario instalar de urgencia a los inmigrantes en el garaje de la Policía Nacional. Y fuera de España, más allá del conflicto de la Franja de Gaza, ahora resulta que Rusia ha abierto la puerta a realizar ensayos nucleares. Moscú acaba de iniciar los trámites para revocar un tratado internacional que vetaba las pruebas con radioactividad. Y en el partidazo de COPE sale a la luz la declaración de Jenny Hermoso ante la Fiscalía a cuenta del beso de Rubiales. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Anoche en exclusiva Telecinco emitió íntegra la declaración de la campeona del mundo en la Fiscalía, en la que Jenny Hermoso explica paso por paso cómo se fueron sucediendo los capítulos desde el beso hasta las coacciones y las presiones. Por primera vez escuchamos a la jugadora de viva voz negar que el beso fuese consentido.
¿En algún momento fue consentido ese beso?
No.
¿Se sintió violentada o violada por ese acto?
Sí. O sea, me sentí no respetada. O sea, ni como jugadora ni como persona estaba viviendo algo que era histórico. Al final pienso que un hecho así iba a acarrear consecuencias y también me estaban a mí sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación.
Salen a la luz las palabras de Jenny Hermoso cuando precisamente este martes Jorge Vilda y un alto cargo de la federación están citados a declarar ante el juez por presuntas coacciones a la jugadora y a su entorno. En cuanto a la selección española masculina, hoy todo pasa por Lamine Yamal, al que se le van a realizar pruebas para ver si continúa la convocatoria o regresa a la disciplina del FC Barcelona.
Herrera en COPE.
Estar informado. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Bueno, esto que te voy a contar a continuación, la verdad que llama muchísimo la atención. Es que es increíble, pero lo grave es que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Los vecinos de 4 municipios de Cáceres han visto como el médico de urgencias que les atendía en el centro de salud tenía de todo menos de médico. Les citaba, les examinaba, les diagnosticaba, les recetaba sin haber estudiado medicina.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Más de 1.500 muertos y 5.500 heridos. Es el balance a esta hora de la guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas. Todo después de otra noche de intensos bombardeos del ejército israelí sobre objetivos en la Franja de Gaza. Una guerra que, según ha recordado el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, no empezaron ellos, pero que sí la van a terminar.
Israel está en guerra, no la queríamos, nos la impusieron de la forma más brutal y salvaje, pero aunque no la empezamos, la terminaremos. Hamas entenderá que al atacarnos han cometido un error de proporciones históricas. Exigiremos un precio que será recordado por ellos y por los enemigos de Israel en las próximas décadas. Israel ganará esta guerra, y cuando Israel gane, todo el mundo civilizado ganará.
The entire civilized world wins.
El primer ministro de Israel se mostraba muy contundente. Más allá de esos bombardeos, el gobierno hebreo ha aislado toda la franja de Gaza. Para ello, ha cortado el suministro de electricidad, alimentos y combustibles en la zona. Además, mantiene en esa frontera a más de 1,000 soldados desplegados que ya han recuperado los territorios atacados a primera hora del sábado. Ahora esperan saber qué ha pasado y, sobre todo, qué puede pasar con los 130 secuestrados por Hamás. De momento, entre los desaparecidos hay dos españoles. Lo ha confirmado en la linterna de COPE el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez.
Yo le confirmo que hay dos españoles que están en estos momentos desaparecidos, que han sido afectados por esta situación. Puedo decir que los tenemos perfectamente identificados, es decir, sabemos perfectamente quiénes son, dónde se encontraban, y estamos en contacto con sus familias.
Esos españoles a los que se ha perdido la pista son una joven y un hombre de mediana edad. Ella es Maya Villalobo, una joven de 19 años, de padre español y madre israelí. Cuenta con la doble nacionalidad, que estaba haciendo el servicio militar en una base cercana a la franja de Gaza. El otro es Iván Illarramendi, un vasco de 46 años que residía junto a su mujer, de origen israelí, en una cooperativa agrícola a 10 kilómetros de esa franja. Ambos tuvieron la mala suerte de encontrarse en el camino de los yihadistas. Por cierto que Álvarez y el resto de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para analizar las consecuencias de la guerra en Israel. Sobre la mesa, el asunto de las ayudas a Palestina. En un primer momento se habló de retirarlas, aunque la oposición de cuatro países, entre ellos España, ha hecho que se dé marcha atrás. En ese sentido, Álvarez considera que la ayuda humanitaria en la zona va a ser más necesaria que nunca.
Me parece contraproducente. En estos momentos todo indica que en los territorios palestinos se va a necesitar todavía más ayuda humanitaria de la que venimos prestando. Porque yo creo que no hay que amalgamar a los palestinos con una organización terrorista como es Hamás. Todo esto nos resta un ápice a la condena categórica del ataque terrorista contra Israel.
Un conflicto que hace poco recomendable viajar ahora mismo a Israel. De hecho, Iberia ha decidido cancelar sus vuelos a Tel Aviv hasta el próximo domingo. Lógicamente, este conflicto armado tiene sus repercusiones a nivel económico. Las bolsas europeas, a la espera de ver cómo abren en unas horas, ayer cerraron en rojo. Bajadas leves, pero que demostraron que la incertidumbre no se lleva bien con la confianza de los inversores. Algo que se está notando también en el precio del oro, que sube un 1%. Y esto mientras el petróleo se ha encarecido casi un 5% hasta situarse el barril prácticamente en los $89. Ese es el principal temor de los expertos, que esta guerra en Israel se alargue y eso se refleje en una subida, otra más, de los precios de los carburantes. Es decir, que afecte directamente a nuestros bolsillos ya de por sí castigados. Emilio González es profesor de Economía Internacional en Comillas y Cade.
Si el conflicto se extiende de alguna manera en términos temporales y en términos geográficos, la repercusión puede ser muy clara. Entonces, a corto plazo, de momento, movimientos de especuladores, pero si esto se extiende, si debemos de contar con precios de la energía más altos.
Al margen de los carburantes, atención también al precio de los alimentos, porque este conflicto en Oriente Próximo puede hacer que la comunidad internacional se olvide un poco del conflicto de Ucrania.
Podemos ver también que suba el precio de las materias primas de los alimentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay quien está pensando en estos momentos, el conflicto en estos momentos de Israel y la necesidad de Occidente de apoyar a Israel puede debilitar el apoyo que está recibiendo Ucrania, con las consecuencias que tiene también para los precios de los alimentos. Es decir, que cualquier cosa susceptible de empeorar puede volver a empeorar.
Y ya que estamos puestos, y para que no nos pille de sorpresa, hay un peligro más a medio plazo. Israel es un importante centro de producción de bienes tecnológicos intermedios, bienes que luego usan empresas españolas en sus productos finales. En ese sentido, y en caso de que se mantenga la guerra más tiempo, podríamos hablar de posibles problemas en el suministro de esas piezas. Ojalá no llegue el caso, porque ya bastante tenemos con lo que tenemos. Ya aquí en España, si abrimos la carpeta de asuntos políticos, Pedro Sánchez continúa hoy con su ronda de contactos antes del debate de investidura, para el que todavía no tenemos fecha. De momento, el presidente en funciones se reúne hoy con dos partidos que, salvo sorpresa de última hora, le van a dar su apoyo. Estamos hablando de dos formaciones nacionalistas, el BNG, que lo ha dicho abiertamente, y el PNV, que con sus idas y venidas lo normal es que acabe apoyando también a Sánchez, por más que sabe que la dinámica del Frankenstein le está perjudicando en su lucha con Bildu por la hegemonía del País Vasco. Ya por la tarde, el presidente en funciones se va a sentar con representantes de las ONG y colectivos ecologistas. A todo esto, Sánchez no es el único que hoy tiene una agenda intensa. Su vicepresidenta, Yolanda Díaz, va a estar hoy en Barcelona presentando un informe jurídico sobre una eventual amnistía a los condenados del procés, un documento que servirá de base a la propuesta legislativa que impulsará Sumar en el Congreso y que, por los magistrados que han consultado para elaborarlo, a buen seguro dirá que la amnistía cabe en la Constitución. De hecho, estamos en un momento en el que la izquierda parece no arrugarse ante ninguna idea en el ámbito jurídico, por más polémica que pueda resultar. Lo último podría ser que el PSOE impulse unos indultos para personas condenadas de su propio partido. Y es que el Ministerio de Justicia ya ha solicitado a la Audiencia de Sevilla los informes de los exdirigentes del PSOE condenados por el caso de los ERE ilegales de Andalucía. Estamos hablando de 9 antiguos altos cargos socialistas de la Junta, 6 de ellos están ahora mismo en la cárcel y entre los 3 que están en libertad se encuentra el que fuera presidente andaluz, José Antonio Griñán, que está fuera por motivos de salud. Una petición que de momento el PSOE enmarca dentro de la normalidad burocrática, según explica su portavoz Pilar Alegría.
El expediente evidentemente sigue su tramitación igual que cualquier otro expediente, por tanto, les quiero trasladar que no hay ninguna novedad, más allá, lógicamente, de los pasos administrativos debidos.
Hay que recordar que mientras esté en funciones, el gobierno no tiene capacidad para otorgar esos indultos. Otra cosa es que vaya adelantando trabajo por si acaso. Suma y sigue en la llegada de embarcaciones con inmigrantes ilegales a Canarias. El último recuento nos confirma que en las últimas 24 horas se han rescatado 5 cayucos con 362 personas a bordo, entre ellas 35 mujeres y 11 menores. Un aluvión de llegadas que hace que el presidente canario, Fernando Clavijo, insista en su petición de ayuda y lo hace elevando el tono contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, por haber dicho que hay suficientes medios en Canarias para afrontar esta crisis. Clavijo califica esas declaraciones de estupideces y pone un ejemplo. Hace unas horas, en El Hierro, había 350 personas ayudando y solo una era guardia civil. El caso es que Marlaska no ha tardado en responder al presidente canario.
Sabe perfectamente, y no creo que sea que la ignorancia forme parte de su forma de actuar, o quizás sí, que la migración es una cuestión compleja. Con esta política que llevamos hace un año y sí que hemos incrementado en estos 5 años, pues hemos evitado más de 11.000 llegadas irregulares suplementarias a las Islas Canarias.
Se nota que al ministro no le ha gustado lo que le ha dicho el presidente Clavijo. Por cierto que Marlaska viaja hoy a Mauritania para abordar con ese gobierno africano la situación de las rutas migratorias en el Atlántico con destino a Canarias. Sea como sea, el gobierno y las comunidades se reúnen hoy para abordar el traslado a la península de 380 menores llegados estos días a Canarias. La mayoría de las regiones se han mostrado dispuestas a acoger a esos menores, aunque no están obligadas a ello. Es una decisión voluntaria. En esa reunión también se va a acordar el reparto de 20 millones de euros para financiar las plazas de acogida. Precisamente esa solidaridad del resto de las regiones es la que pedían los obispos canarios en su comunicado de este pasado domingo. Uno de los firmantes, José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, ha explicado en COPE que la situación es ya insostenible.
El océano se convierte en un muro y claro, no pueden seguir la gente hacia otro destino. Por ejemplo, si llegan a la península, si llega a Getira, llega a Cádiz o Almería, pueden tirar y se van repartiendo por toda la península. Pero aquí es que lo hemos visto en la Isla del Hierro, pequeña y que no da abasto, no puede asumir eso.
Y tenemos todavía tiempo para hablar de un problema que tienen muchos padres del más de 1,5 millones de alumnos españoles que reciben a día de hoy una educación bilingüe. Estas familias consideran que sus hijos no aprenden el idioma como deberían y al intentar aprender materias como naturales o sociales en inglés, tampoco terminan de entender, dicen, los contenidos de esas asignaturas. Es el motivo por el que 4 comunidades están en proceso de mejorar sus programas bilingües. Sandra Asenjo.
El Colegio Antonio Ayue Morer de Valladolid dio carpetazo al bilingüismo para aumentar el número de horas de la asignatura de inglés. 2 años después, su directora, María de Elena Rubio, cree que el nivel en ciencias ahora es más alto.
Tienen mucho más conocimiento. Teníamos algunas veces que los niños, el vocabulario, se sabían en inglés y no sabían español.
Casi 2 décadas después del inicio de los programas bilingües siguen sin hacerse evaluaciones para determinar qué falla y qué no. Tampoco hay requisitos de acceso ni de permanencia. Xavier Gisbert es el presidente de la Asociación Enseñanza Bilingüe.
Desde el punto de vista teórico, no hay ninguna duda que es totalmente positivo. Pero efectivamente luego nos enfrentamos a la realidad. ¿Cómo se desarrollan esos programas en las distintas comunidades autónomas?
Solo en la Comunidad de Madrid se examina a los alumnos al final de cada ciclo. También es la única región donde exigen al profesorado bilingüe un alto nivel de inglés en todas las etapas, un C1. En Murcia, Extremadura, Andalucía y Asturias están en proceso de modificar sus planes.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo duradero, cuando un precio es ideal, sabes que no será un amor de...
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias de este martes 10 de octubre del 2023. Estamos donde tenemos que estar ahora mismo, donde está la atención mundial, que como saben es en Oriente Próximo. U Oriente Medio, eso depende siempre desde donde se vea. Pero para nosotros, Oriente Próximo. Miquel Ayestarán ha bajado en Israel hasta la misma frontera, que me imagino que es el lugar hasta donde le permite llegar el ejército. Miquel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Dónde te encuentras?
Bueno, pues hemos llegado a la frontera de Eretz, que es el paso principal que hay para entrar a la franja de Gaza, y es, como dices, el último punto situado por el ejército donde te permiten acercarte. A partir de aquí están ya las dos zonas principales de la franja en el norte, está como el campo de Jabalia o la localidad de Beit Hanun, que son las que más duramente está castigando el ejército en estos primeros días de la ofensiva. Hay miles de soldados, dos grandes tanques bloquean el camino por el que antes siempre cruzabas para acceder al acceso principal a Gaza, y también hay que decir que el lanzamiento de cohetes no ha parado a lo largo de toda la noche. Esta es, digamos, la nueva frontera, y es desde aquí donde llegan la mayoría de los vehículos blindados, los reservistas, y se van organizando las posiciones para seguir con la ofensiva.
¿Sigue habiendo gente de Hamas dentro de Israel? ¿Sigue habiendo parte de los comandos que entraron, los grupos terroristas que entraron de mil maneras?
Sigue habiendo combate, sigue habiendo militantes de Hamas infiltrados en Israel y combatiendo en diferentes posiciones. Estamos a la espera del briefing del ejército para saber exactamente en cuántos lugares se mantienen estos combates. Pero hay una cifra de milicianos abatidos por el ejército dentro de Israel. Aseguran que son 1.500 combatientes abatidos. Y ahora pues nos queda saber esa duda, ¿no? Los diferentes puntos donde se podrían mantener estos combates que imposibilitan la evacuación de civiles. Lo que sí está ocurriendo, Carlos, es que a cada nueva localidad que llega el ejército se sigue encontrando cientos de cadáveres. Ayer ocurrió en uno de los asentamientos a los que pudo llegar, por lo tanto el baño de sangre provocado por Hamas en estas localidades próximas a Gaza es realmente terrible.
¿Se sabe algo de los rehenes?
Esa es una de los grandes temas. De momento Hamas no sigue sin hacer pública la cifra oficial de rehenes que tiene en su poder. Se habla de decenas, y además tampoco, por supuesto, hace ninguna mención a dónde los tiene localizados, ¿no? Entonces hay dos nuevas variantes. La primera, los islamistas han reconocido que tienen gente de varias nacionalidades. Algunos países ya están diciendo, ¿no?, que tienen algunos de sus ciudadanos desaparecidos o que no tienen, que han perdido el contacto, y se teme que pueden estar entre este grupo de rehenes. Israel ha adelantado que no va a detener sus operaciones militares pese a la presencia de este gran grupo de rehenes. Van a seguir adelante, y los islamistas han dicho dos cosas. La primera, que anoche murieron cuatro de estos rehenes en uno de los bombardeos de Israel, y la segunda, que están dispuestos a comenzar a ejecutar uno por uno si Israel sigue realizando bombardeos contra edificios, viviendas civiles sin aviso previo.
Se ha impuesto el bloqueo total, ¿no? Lo que decía el ministro de Defensa, no habrá comida, ni electricidad, ni agua, ni nada.
Se ha impuesto. Está el bloqueo total está está en marcha en un lugar que hay que recordar que lleva 15 años ya bloqueado, pero donde había dos o tres puntos por los que periódicamente sí pasaban alimentos, comida, medicinas. Ahora no pasa absolutamente nada. Yoav Galant, ministro de Defensa de Israel, impone este bloqueo y dice que Israel no está combatiendo contra personas, que está combatiendo contra animales. El nivel de los bombardeos, hablando con sanitarios que conocemos en Gaza, periodistas que conocemos en Gaza, supera los que se produjeron en cualquier ofensiva anterior y estamos lógicamente a las puertas de una crisis humanitaria importante. La única esperanza que tienen ahora mismo los gazatíes podría ser la apertura de algún tipo de corredor humanitario desde Egipto. De momento esto no se ha producido y lo que sí tenemos es un bloqueo total, ¿no? Un bloqueo sin ningún tipo de fisura por parte de Israel.
Israel y Estados Unidos han dicho que Irán es cómplice, pero que no tienen evidencias, ¿no?, de que participara.
Exacto. En las últimas horas había muchas especulaciones sobre la participación directa de Irán en lo que pudo ser, sobre todo, esa operación sorpresa de Hamas, ¿no?, que dejó en evidencia todo el complejo sistema de seguridad israelí. Esta pregunta se formula cada día a los mandos militares israelíes. Ayer también se realizó esta pregunta a los mandos militares estadounidenses y la respuesta es la misma, ¿no? Existe esa complicidad porque Israel apoya a todo aquel que es enemigo de Israel. Irán apoya a todo aquel que es amigo de Israel. Pero no tienen una evidencia concreta para decir que hubo una participación israelí directa. Lo que sí también se está produciendo es que cada vez más movimiento en la frontera norte, Carlos, en la frontera libanesa. Ayer un intento de infiltración de milicianos de Yihad Islámica, lanzamiento de morteros de nuevo por parte de Hezbollah. Hay que estar muy atentos también a esa frontera.
Miquel, ahí estarán esta mañana. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
¿Qué otras cosas esta mañana son noticia, Sergio?
Herrera en COPE. Pues hoy será un día para seguir de cerca las consecuencias económicas que pueda tener el conflicto de Israel. Ahora que el precio de la gasolina había empezado a bajar ligeramente, el barril de petróleo ha vuelto a subir para ponerse casi en los $89. Además, el índice europeo del gas natural ha subido más de un 12% después de que Israel haya parado la producción del importante yacimiento de Tamar. Una situación que podría afectar a nuestro bolsillo, como explica Emilio González, profesor de Economía Internacional de Comillas y Cade.
Conflicto se extiende de alguna manera en términos temporales y en términos geográficos, la repercusión puede ser muy clara. Entonces, a corto plazo, de momento, movimientos de especuladores, pero si esto se extiende, sí debemos de contar con precios de la energía más altos.
Por lo demás, la Audiencia de Sevilla ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la tramitación de los indultos de los ERE ilegales de Andalucía. Esto en un momento en el que el Gobierno ha comenzado a tramitar la petición de esos indultos, que afecta a 9 antiguos altos cargos socialistas que están condenados, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán. Hoy también estamos pendientes de Canarias por la reactivación del incendio de Tenerife y por la llegada de más pateras a las islas. Además, Claudia Goldin se convierte en Premio Nobel de Economía, un reconocimiento que consigue gracias a su trabajo para investigar la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, que ella sitúa sobre todo en el momento de la maternidad. Y en el partidazo de COPE tenemos nuevo capítulo en el caso Rubiales con la publicación de la declaración de Jenny Hermoso ante la Fiscalía. Bruno Casar.
Sí, Telecinco publicó anoche de forma íntegra la declaración de Jenny Hermoso en la que negaba que el beso fuese consentido, explicó paso por paso todo lo que vivió desde el final del encuentro hasta su llegada a España y, entre otras cosas, reconoció las coacciones a las que fue sometida.
No escribí ni dije ni una palabra de ese split. Otra vez me estaba sintiendo como que tenía o estaba obligada a hacer algo.
¿Se sintió coaccionada?
Otra vez, sí. Él sabía que ya algo estaba mal. No tenía por qué entonces pedirme ni decirme ayúdame ni que sacara un escrito.
Cuando usted dijo que no, le intentaron convencer.
Y yo dije que no y dijo, pero míralo, que esto no, que no va a pasar nada, lo mandamos a la prensa y esto ya está, y se queda aquí para calmar todo.
Y usted se negó.
Yo dije, hacer lo que queráis.
Este martes, precisamente, están citados el exseleccionador Jorge Vilda y un alto cargo de la Federación para declarar ante el juez por este caso. Y esta noche, 9:45, regresa Luka Doncic al Palacio de los Deportes de Madrid para un partido amistoso que van a disputar el Real Madrid y los Dallas Mavericks.
Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Bueno, la primera en la boca, ¿cuál es esta mañana?
Oye, Herrera, ¿verdad que no es muy difícil distinguir a un terrorista de una víctima?
Pero, no? Hombre, no lo tengo por tal.
¿Verdad? Bueno, tú ves a dos tíos armados hasta los dientes, pisando el cadáver semidesnudo de una pobre chavalita asistente a un concierto de cerca de Gaza, y sabes reconocer a los malos, ¿verdad, Herrera?
Hombre, más o menos me hago la idea.
Claro, bueno, pues algo tan sencillo como eso le resulta imposible a muchos partidos políticos de España, tú ya lo has dicho antes, pero además son muy fáciles de identificar porque son los que van a hacer presidente del gobierno a Pedro Sánchez, que además lo admite y promociona encantado. Porque mira, para Sánchez, Herrera, son más peligrosos los ciudadanos pacíficos que se manifestaron en Barcelona el domingo que aliados como Podemos, que fíjate, dice estas cosas de Israel. Ya has puesto tú a Enrique Santiago, ahora te traigo yo a otra lumbrera. 5 minutos después de conocerse el mayor atentado terrorista de la historia en suelo judío. Quien habla es Isa Serra, ¿te acuerdas? Está condenada por agredir a policías.
Lo que sucede estos días, además, no es un hecho aislado frente a lo que estamos viendo en los últimos años. Concretamente, en el último año estamos asistiendo a una escalada de violencia por parte del Estado de Israel contra la población palestina.
No está mal, ¿verdad?
No está mal, sí.
Bueno, pues hay todavía más y peor. Porque si para Podemos o sumar el malo es Israel, para otro de los aliados del PSOE, Bildu, el terrorismo preocupante no es el de Hamas, es el del PP. Fíjate cómo hablaba hace unos días un portavoz de la nueva Batasuna sobre la ley de memoria histórica vasca, que lo mismo convierte a Chapote en víctima y a Miguel Ángel Blanco en verdugo.
Víctimas de sus torturadores y sus asesinos. Les auguro que ustedes verán sentados en el banquillo de los acusados a sus perpetradores del terrorismo franquista. Y es más, les verán condenados. Igual entonces les escucharemos solicitar amnistía para los suyos.
¿Te parece,
eh? Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, recapitula.
Te recapitulo y no me las rimas, ¿eh? Mira, Israel, malo. Hamas, bueno. Pepe, malo. ETA, buena. Occidente, malo. Califato, bueno. Y el sultán de Moncloa, pues encantado de mantenerse en su mezquita con esos compañeros de viaje. Mira, Herrera, tanto decir que vamos de cabeza a Venezuela y lo mismo terminamos en Al-Ándalus.
Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué nos dicen hoy los periódicos?
Amnistía y ahora indultos a los condenados por el macro fraude de los ERE en Andalucía. No se ejecutará ahora porque el gobierno está en funciones y no puede, pero están en ello. Mal comienzo, dice El Mundo, para una legislatura. Sensación, apunta La Razón, de que los políticos se perdonan a sí mismos. Sánchez y Feijóo agravan su choque en una reunión llena de reproches, titula esta mañana El País. De la reunión entre los dos políticos, La Vanguardia destaca que la derecha agita las calles y Feijóo pide elecciones para que los españoles se pronuncien sobre la amnistía. Bruselas vigilará el impacto de la medida en la malversación y Feijóo buscará ese apoyo europeo contra la amnistía, apunta La Razón. En Israel, dos frentes subrayan los periódicos a esta hora de la mañana: la amenaza de Hamas de asesinar a un rehén de los más de 100 secuestrados por cada bombardeo, y los preparativos del ejército hebreo para una invasión terrestre de Gaza, donde viven 2 millones de personas que no tienen a dónde ir. La Unión Europea rectifica su decisión de suspender las ayudas a Palestina y ABC reprocha a Sánchez que no reconozca el derecho de Israel a defenderse, como sí han hecho en una comunicación conjunta los jefes de gobierno de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, o que los socios del gobierno no condenen el brutal ataque terrorista de Hamas. De la economía cuenta El País que Europa frena en seco la pretensión del gobierno de Sánchez de usar los fondos para pagar cosas como los ERTEs y el ingreso mínimo vital, y para pensar el informe que publicó hoy La Vanguardia con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Un 49% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ha pensado alguna vez en suicidarse. Un tercio de esos jóvenes toma psicofármacos. Son datos del barómetro elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación de Ayuda contra las Drogas.
¿Y la letra pequeña que dice?
Pues los periódicos destacan hoy el gesto que ha tenido el alcalde de Londres, el primer político británico que ha pedido perdón a los europeos por el desastre del Brexit, la salida del Club Europeo. Un desastre que los políticos del Reino Unido admiten en privado, pero se cuidan de no manifestarlo en público. Todos menos Sadiq Khan, que en una carta pide perdón a los europeos, reconoce que hay muchos que ya no han vuelto tras la pandemia, falta personal en las tiendas, los pubs, los restaurantes, o dónde están, se lamenta el alcalde, ese 1,5 millones de niños europeos que cada año venían a Londres a mejorar su inglés y que ahora se van a Irlanda o a Malta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Paraguayas, tarrina de 700 gramos, solo 1,49 euros.
¿1,49?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
El trino del conciso, información confidencial, Dávila. ¿Qué puntos secretos o disimulados existen en el pacto que Sánchez y Puigdemont están redactando? ¿Lo sabes? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Estamos tan ocupados con el brutal ataque terrorista de Hamás contra Israel y en España por el fraude inconstitucional de la amnistía que, como quiere Sánchez, estamos ignorando que al tiempo que negocia la tradición, negocia también los presupuestos del año que viene y los tiene muy encarrilados. Es su vía para conseguir una legislatura de 4 años. Presupuestos, como digo, para el año que viene y al siguiente los mismos que el anterior. Sus socios le han planteado dos exigencias sine qua non. Machacar al puerto de Valencia, que ahora mismo ya gana por goleada a Barcelona, y establecer un impuesto directo para intentar el destrozo de la pujanza económica de Madrid. Ese atentado fiscal ya lo está preparando la ministra Susi Montero. Pues a pesar de que todavía anida la esperanza de que, obligado por las circunstancias, Sánchez no tenga otro remedio que convocar elecciones repetitivas, para él y para todo su coro de amanuenses no existe más opción que amnistía y acuerdos, nada más y repito, nada más. Preparan los nuevos presupuestos y en otro negociado que ocupa el 50% de los casi 400 asesores que tiene este individuo y que pagamos nosotros, articulan a diario, según me dicen, los mensajes y las consignas que deben repetir sus cantaores, esas que el vendedor de humo Iván Redondo llamaba ideas fuerza. Por ejemplo, si ustedes escuchan esta semana asegurar a los citados voceros que no es verdad que Yolanda y Sánchez tengan opiniones contrarias sobre la incursión terrorista de Hamás, no tengan la menor duda. La orden sale directamente de Moncloa. La prueba es que todos los altavoces de Sánchez la repiten literalmente. Y si ustedes escuchan que el 23J no ganó Feijóo, sino que ganó el bloque de izquierdas, no lo duden, porque los loros repiten lo que les ordena Moncloa.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El ataque de Hamás a Israel traerá consecuencias económicas. Pensemos en la guerra del Yom Kippur en 1973. Supuso un punto de inflexión en la economía petrolera global. Hablamos de un conflicto que duró 19 días entre Egipto y Siria contra Israel y que desató una tormenta en el mercado petrolero. La OPEP decidió por aquel entonces cerrar el grifo hacia los países colaboradores con Israel, multiplicando por 7 el precio del petróleo, que pasó de $3 a más de 20. Ahora, las dinámicas geopolíticas son diferentes, pero una quinta parte del petróleo mundial pasa por el Estrecho de Hormuz, un enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán y que podría bloquear Irán, afectando a la oferta del crudo, algo que estimularía también la inflación en Occidente y, por derivación, obligaría al Banco Central Europeo a mantener los tipos de interés más altos y por más tiempo. En economía todo está conectado. No estaría de más, por eso, que nuestros gobernantes dejaran el griterío de quién es más malo y empezaran a montar el andamio que soporte la que se nos viene.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llevar toda la vida usando ese emoji y aún no saber si está llorando o riendo, eso es muy de aquí.
Ahora con Finetwork, 10 gigas para tu móvil por 7,90. Segunda línea por 3,95 euros para siempre y un smartphone de regalo. Más info llamando al 1777, finetwork.com o en tiendas Finetwork y Phone House.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días. Voy a empezar, Herrera, en Las Vegas. Concierto de U2 en el Esfera 5.
Qué horror.
A la luz de lo que ha sucedido en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridícula, incluso ridículas. Nuestras oraciones siempre han sido por la paz y la no violencia. Nuestros corazones y nuestra ira, ya sabes hacia dónde apunte. Así que canta, canta con nosotros y con esos hermosos chicos en ese festival de música. Eso dijo Bono, acordándose de las víctimas del festival de música electrónica en una zona desértica cerca de la Franja de Gaza. Lo sabes, 260 cuerpos encontrados, entre ellos el de Shani Luk, una chica alemana a la que los terroristas de Hamas asesinaron y profanaron su cuerpo exhibiéndolo en una camioneta mientras la escupían. En redes hay nuevas imágenes del festival en el momento en el que empiezan los ataques. Cuesta escucharlos, Herrera. Lo que decías tú, el que tenga estómago y pueda ver las imágenes, desde luego son bastante elocuentes, pero es que cuesta incluso ese sonido. En fin. Más momentos virales. Telecinco anunciaba anoche Código 10, especial con Nacho Abad y David Alemán. Se hablaba de un testimonio clave y todos pensábamos que era algo relacionado con el caso de David Sancho, pero se trataba del caso Rubiales. Testimonio íntegro de Jennifer Hermoso ante la Fiscalía sobre el beso no consentido.
En todo momento no me estaba sintiendo respetada en ningún sentido, ni en el momento de que pasó. Sí. Vuelvo a decir que yo no busqué ese beso y después lo que estaba viviendo. O sea, él me estaba pidiendo que le ayudara a solucionar un acto que él provocó.
Hay mucha polémica al respecto. Mucha gente se pregunta si esto es legal. O si está bien que se analice hasta el lenguaje gestual de Jennifer Hermoso en esa declaración. Más que nada porque hoy testifica Herrera Jorge Vilda, el seleccionador, que claro, ya conoce lo que ha dicho la jugadora, que le contó a la fiscalía, entre otras cosas, la escena del avión en la que Rubiales trata de que ella le ayude a salir del lío.
Tienes que hacerlo por mis dos hijas que están ahí atrás llorando en el avión. Y dije, tengo que hablar con mi gente. Y lo primero que me dijo... Vale, pues ahora mando a alguien que hable con tu hermano. Y dije, ¿cómo con mi hermano? Con mi hermano no tiene que hablar nadie.
Ya digo, hoy testifica Jorge Vilda. Pues veremos, pero sí, es verdad que cuesta un poco todo esto. Seguro que es legal porque, en fin, entre otras cosas, pues Nacho Abad, que es colaborador nuestro, de derecho entiende todo. Pero es verdad que cuesta un poco hacerse a esto. Así que el caso de Daniel Sancho quedó fuera de la exclusiva de Código 10, pero sigue en los programas de la televisión. Ayer Sonsoles Onega entrevistó a un amigo de Daniel Sancho y le cayeron unas cuantas en redes por hablar sobre el físico del invitado.
La verdad es que se parece. Mucho. O sea, que la televisión...
Es el mismo biotipo.
Sí. Es igual.
Claro. Vamos, de hecho, idéntico. Si te gusta físicamente
es
uno, te gusta
musculado.
El otro, ¿no?
También.
¿No?
Pablo,
pues esto no gustó en redes. Este comentario no gustó especialmente. Se acaban de cumplir 12 años del asesinato de Ruth y José Bretón a manos de su padre.
Madre este mía, hombre, 12 años ya.
12 años ya, Carlos. Sí. Este hombre estaba en trámites de separación de la mamá de los críos. Cuesta escuchar aquella llamada que hizo Bretón a la policía que las redes están recordando.
Uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente. Pero, de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no?
Exactamente.
De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo?
No, no, en Córdoba capital.
Córdoba capital, de acuerdo. ¿En qué calle viven ellos? ¿Ellos se han perdido entonces? A ver, ¿se han perdido en un parque? ¿Cómo se llama la calle donde
cuesta
se han
mucho
perdido?
Cuesta mucho, cuesta muchísimo escuchar la llamada. Sí. 12 años, como tú decías, han pasado por 4 cárceles. Por 4 ya, y está ahora en Herrera de la Mancha.
Está en condena revisable permanente, ¿no?
Eso es, sí, eso es. Un poco de agua con gas, por Caridad Herrera, que la mañana es dura. Ha ocurrido en Getafe y las imágenes se han hecho virales. Un hombre pide un desayuno en una terraza y va con su perro. Tostada de tomate y jamón con café con leche. Y se encuentra con que el jamón, loncheado, al jamón no le han quitado el plástico que separa las lonchas.
Esto no puede estar pasando. No entiendo el perro. O sea, jamás iba a desayunar en una terraza, ¿no? Y me han puesto la loncha de jamón con el plástico. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Me lo aplica Roque? Madre mía. O sea, me quedo loco. Con el puto plástico, colega. Esto cortado a cuchillo de loco, ¿no? Eso.
Madre mía.
Cortado a cuchillo no es, dice. Pero es que el plástico está, pero ahí perfecto. Y sí, encima, sí. No es que esté por debajo, es que está encima de las tostadas y se las han puesto así. Lo que no entender de tostadas.
Sí, sí. Lo que es no... Bueno, la, en fin, se contrata lo que se puede. A veces, claro. Para la hostelería. Sí. Ahora llegamos a las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en Flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en Flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La fiesta de ofertas Amazon Prime ya está aquí. 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más.
Estamos en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030. Y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Dom Mun
es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.